Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana, amigos del auditorio, iniciando semana, pero concluyendo mes. Estamos justamente a la mitad del año, hoy concluye junio, hoy es lunes 30 de junio de 2025. Estamos como cada mañana de lunes a viernes transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.odg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.odg.mx. En redes sociales, en Facebook como Radio UDGPV, en X. Y desde luego comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de lunes, lunes 30 de junio. Estas son las noticias. Y vamos a empezar esta mañana con información local, con información de Bahía de Banderas, porque déjenme comentarles, amigos del auditorio, que con acciones, con talleres, con una serie de actividades, está buscando Bahía de Banderas eliminar la el alerta de género que se tiene en el municipio. Recordemos que Puerto Vallarta y Bahía de Banderas tienen alerta de género. ¿Qué está haciendo Puerto Vallarta? ¿Qué hace Bahía de Banderas? Hoy se lo vamos a comentar. Así es, se realizan acciones, talleres y programas para desactivar la alerta de género en Bahía de Banderas. También en Bahía arranca obra que beneficiará a estudiantes de Cobaén. Y siguen en Bahía de Banderas gran parte de los conductores o quienes los acompañan no portan casco, ponen en riesgo su vida. Recomiendan empresarios actualizarse en las reformas del Infonavit. Y otra obra más, el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, inicia construcción de la casa de la tercera edad ahora en Los Sauces. En más noticias, en Puerto Vallarta concluyó la primera jornada de análisis de los desafíos de la educación superior en el Centro Universitario de la Costa. Feria del Empleo promueve trabajo formal en la industria restaurantera. El Servicio Nacional de Empleo ofreció y ofrece 500 vacantes en Puerto Vallarta y concluye exitosamente esta feria. Mientras tanto, la Dirección de Sostenibilidad Ambiental de Puerto Vallarta está lanzando una convocatoria abierta para que los ciudadanos nominen un árbol con valor patrimonial que deseen proteger de forma permanente y legal. Tenemos más noticias. Se debe trabajar en conjunto Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, propone gerente de ciudad en Puerto Vallarta. La Unidad Estatal de Protección Civil confirma, informa sobre las lluvias en Jalisco. Han causado pues muchas lluvias, inundaciones, la muerte directa de 4 personas, al menos otras 2 han desaparecido. Y bueno, las causas, pues estas causas, estos temporales, estas inundaciones y que la gente pone en riesgo su vida. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se encuentra en Taiwán. Busca empresarios que han mostrado interés en invertir en el estado. Amigos del auditorio, más de Jalisco y Nayarit, el Congreso del Estado aprobó enviar exhorto por escrito al Ayuntamiento de Guadalajara para que se reinstale el antimonumento SJ en la Plaza Imelda Virgen junto a la Plaza de Armas. Y en Nayarit, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo este fin de semana en varios estados de la República, entre ellos Nayarit, en donde inició un programa nacional de salud. La presidenta Claudia Sheinbaum entregó 97 millones de pesos a 57 comunidades de Nayarit. Por cierto que tras el recorrido de la presidenta Claudia Sheinbaum por Nayarit, acompañada del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, en el Aeropuerto Internacional Tepic Riviera Nayarit, se dio a conocer que la ampliación de esa terminal aérea registra un avance del 70%. Destacó que esta infraestructura es clave para mejorar la conectividad del estado, atraer turistas e inversiones y potenciar el crecimiento económico de la región. Tenemos más noticias y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que ya tenemos a Monserrat Bernal con esta información nacional e internacional. Déjeme comentarle que entre ellas destaca la detención de 32 personas por estar vinculadas en lo que se le llama el huachicol. Esto y más con Monserrat Bernal en Información Nacional e Internacional. Adelante.
Señal Nacional.
El Gabinete de Seguridad Federal anunció la desarticulación de una importante banda dedicada al robo y venta ilegal de hidrocarburos en el centro del país. Tras 6 meses de investigaciones, operaban en Ciudad de México, Querétaro, Estado de México e Hidalgo, con presunta protección de autoridades. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que mediante 12 órdenes de cateo ejecutadas en los 3 estados, en el operativo participaron 767 elementos. Se logró la captura de 32 presuntos integrantes del grupo delictivo de huachicol, además de decomisar vehículos, armas, 16 millones de pesos en efectivo y animales exóticos. Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública y es el funcionario mexicano de más alto nivel procesado en Estados Unidos, fue trasladado a la prisión ADX Florence, conocida como Supermax, ubicada en Dremont, Colorado, la misma donde se encuentra Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Con un desfile, una exposición de dibujos y pastel, autoridades y visitantes se reunieron en el zoológico de Chapultepec para celebrar el cumpleaños número 35 de Chin Chin, la única panda gigante que vive en un centro de conservación en Latinoamérica. Se destacó la importancia de Chin Chin como símbolo de amistad entre México y China.
Señal Internacional.
Desafiando la restricción impuesta por el gobierno ultranacionalista de Hungría, cerca de 200.000 personas participaron en una marcha del orgullo. El evento, liderado por el alcalde Gergely Caraxoni, se convirtió en la mayor concentración en 3 décadas de esta celebración. El presidente estadounidense Donald Trump declaró que no está dispuesto a hacer concesiones a Irán en el marco de posibles conversaciones sobre su programa nuclear y afirmó además que los ataques realizados por Estados Unidos destruyeron por completo las instalaciones nucleares iraníes. En el lago de Cochila, ubicado en la región del Amazonas, un hallazgo arqueológico causó asombro al ser localizadas 7 urnas funerarias de cerámica en una isla artificial edificada siglos atrás por pueblos indígenas. En su interior se encontraron restos óseos humanos, así como de peces y tortugas.
Gracias a Monserrat Bernal y nos vamos, amigos del auditorio, con lo más destacado de la conferencia matutina. Déjeme comentarle que, como todos los días, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó varios temas. Y hoy, bueno, pues vámonos rápidamente con esta propuesta del Senado de Estados Unidos, que únicamente contempla aplicar el impuesto a las remesas enviadas en efectivo, mientras que las transferencias electrónicas estarán exentas con una tasa del 0%. Además, la presidenta anunció que se implementará un programa para reembolsar el 1% a los mexicanos que envíen dinero en efectivo mediante la tarjeta Paisano Finabien. Vamos a escuchar.
Finalmente, en la minuta del Senado de los Estados Unidos, en el caso de las remesas, hay, yo diría, logros muy importantes, y ese logro es de nuestros paisanos y paisanas, principalmente por el envío de cartas a sus senadores, sobre todo aquellos que tienen la doble nacionalidad, que fue algo que se impulsó y llegaron muchísimas cartas de las y los senadores que fueron a visitar a senadores de Estados Unidos para pedir pues que no hubiera impuesto a las remesas. ¿Cómo queda la redacción? Queda 1%, pero solamente para las remesas que se envían en efectivo. Todas las transferencias electrónicas tienen 0% de impuesto. Y más del 90% se envía por transferencias electrónicas. Para aquellos que envían en efectivo, el viernes de esta semana vamos a anunciar un programa especial a través de la tarjeta de Finavien para poderles reembolsar ese 1%. A ver si me pasas la gráfica. Todavía no se aprueba, pero ya es la redacción que se envía para su aprobación en esta iniciativa. De acuerdo con Banco de México, 99% de las remesas se envían por transferencia electrónica. Pero estamos todavía checando porque el 0% de impuesto es para aquellos que envían por tarjeta de crédito, tarjeta de débito o alguna otra transferencia electrónica. Y los que envían en efectivo es un porcentaje muy pequeñito.
Hoy, 30 de junio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Adolfo, Vicente, Felipe y Genaro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de los Asteroides, así como también el Día Internacional del Parlamentarismo. Y recordamos que en 1520 el conquistador español Hernán Cortés es derrotado por los mexicas en la Ciudad de México Tenochtitlán, hecho que se recuerda como la Noche Triste. En 1884 muere en la Ciudad de México el periodista y poeta Agustín Cuenca, precursor del modernismo. En el año de 1902 nace el grabador mexicano Leopoldo Méndez, considerado uno de los 5 mejores artistas del país. Sus obras se caracterizan por proclamar los derechos del hombre. En 1912 nace el filósofo mexicano Leopoldo Zea, profesor y emérito honoris causa de la UNAM. En 1939 nace el poeta mexicano José Emilio Pacheco, quien cultiva además de todos los géneros literarios, desde la narrativa hasta el ensayo. Y en el año de 1959 muere José Vasconcelos, quien fuese un escritor, político, intelectual, educador y, por supuesto, primer secretario de Educación Pública en México.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santo oral.
Señal financiera.
Amigos del auditorio, el peso mexicano este pasado fin de semana cerró con una apreciación marginal ante el dólar después de que el Banco de México recortó su tasa de interés a 8% y tras la noticia de que Donald Trump alcanzó un nuevo acuerdo comercial con China. La apreciación de nuestra moneda fue de 0.05% ante el dólar, informó el Banco de México, por lo que el tipo de cambio se ubicó en 19 pesos con 85 unidades. Vamos a ver cómo está a la compra el dólar, 18 pesos con 25 centavos a la venta, 19.36. El dólar interbancario se compra 18 pesos con 87 centavos a la compra, a la venta, 18.88. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 79 centavos, se vende a 13.80, mientras que el euro se está comprando a 21 pesos con 82 centavos, se vende a 22.42. Nos vamos a la primera pausa, enseguida regresamos con el pronóstico del tiempo con el maestro Víctor Manuel Cornejo López en un momentito más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y en un momento más vamos con el pronóstico del tiempo. Mientras tanto, inicia operativo vacacional en Jalisco. Alerta por accidentes y temporada de huracanes. Rocío López Fonseca, adelante.
Arranca el operativo de prevención de accidentes ante el inicio del periodo vacacional, ya que se incrementan los accidentes en general, hasta en un 20%, tanto en las carreteras como en la vía pública, en las ciudades y dentro del hogar. El año pasado incrementaron las muertes en comparación con el 2023, lamentó el coordinador de vinculación del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de Jalisco, Julio César Dávalos.
Presentamos el panorama con información estadística del periodo 2024 con 91 defunciones en accidentes en el estado de Jalisco comparado con 88 defunciones previas del periodo 2023, con un incremento en 3% en los rubros de lo que viene siendo siniestros viales, atropellados, choques, volcaduras, caídas, intoxicaciones y envenenamientos, ahogamientos y quemaduras.
Por esta razón, llamó a la población a prevenir accidentes. Recordó que el hogar es el sitio más peligroso para los niños que no cuentan con supervisión de un adulto. También ahí, los accidentes se incrementan hasta en 20%.
Bien evitar o tener recipientes de agua y asegurarse que se encuentren vacíos cuando no se usen. ¿Para qué? Para evitar principalmente ahogamientos en esta temporada de vacacional, que es en el hogar donde se tiene la mayor permanencia de los niños. Intoxicaciones, guardar los productos de limpieza, medicamentos y sustancias tóxicas bajo llave y fuera del alcance de las niñas y los niños.
Llamó a la población a estar atentos de las condiciones mecánicas de los vehículos particulares, de carga y de transporte, para evitar accidentes. El titular del Sistema de Atención Médica de Urgencias, SAMU, Yannick Nordin, anunció el inicio del operativo que incluye la vigilancia 24/7 y en alerta por los huracanes.
Recordemos que estamos en un periodo de huracanes, el periodo no termina hasta el mes de noviembre, y con los antecedentes que hemos tenido en otros años, principalmente el huracán Patricia o la tormenta tropical Narda, que afectó bastante, tenemos nuestro equipo de catástrofes, de desastres, listo para desplegarse con el hospital de campaña, el puesto médico avanzado, en caso de que se requiera. Estamos en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil, con la Cruz Roja Delegación Jalisco y con los servicios médicos municipales, para brindar este apoyo.
Pidió también evitar las llamadas de broma al 911, ya que esto puede distraer el servicio y la atención de una verdadera emergencia y costarle la vida a alguien. Recordó que hay sanciones por el mal uso del 911. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Gracias. Nos vamos ahora con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, quien nos tiene el pronóstico para hoy.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues muy activo este pasado fin de semana con el surgimiento de dos ciclones tropicales. Uno de ellos se originó en el sur del Golfo de México, frente a costas del sur de Veracruz. Un avión cazahuracanes encontró fuerza de vientos de tormenta tropical y se le etiquetó con el nombre de Barry. Rápidamente entró a tierra en las cercanías de la desembocadura del río Pánuco. Lluvias entre los 150 y 200 milímetros fueron reportadas en el sur de Tamaulipas. En este momento, aunque generando lluvias, ya como baja presión, sus remanentes se disipan en la Sierra Madre Oriental. Por otro lado, en mares del Pacífico Sur mexicano surgió el ciclón tropical Flossie. En este amanecer de lunes se localizaba a 300 kilómetros al sur de Zihuatanejo o a 520 kilómetros al sur sureste de Manzanillo. Lleva vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora, situado en la categoría de tormenta tropical, y se mueve al noroeste, es decir, paralelo a la costa, con una velocidad de traslado de 17 kilómetros por hora. Flossie tiene condiciones favorables para convertirse en huracán las próximas horas y estará generando abundantes lluvias, primero en la costa de Guerrero y Michoacán, después en Colima y Jalisco. El gobierno mexicano extiende una advertencia de efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Punta Pérula. Hoy lunes habrá lluvias en gran parte del país, las más intensas en costas del Pacífico Sur mexicano. Para esta región. Prevéngase, vienen días lluviosos principalmente en martes y miércoles. Y precisamente aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos mayormente nublados. Por ahí se dieron algunas lluvias ligeras. Habrá cielos mezclados de nubes y ratos de sol en mañana y mediodía, con incremento de nublados por la tarde. Se pueden dar lluvias intermitentes en cualquier momento. Flossy no amenaza por lo pronto algún punto de la costa mexicana. Este ciclón es monitoreado estrechamente por la Protección Civil local en esta región. Las temperaturas máximas superarán los 31 grados y medio. En esta tibia mañana la temperatura mínima fue de 27 grados. El Tuito reporta 23 grados con 8.2 milímetros de lluvia, y San Sebastián del Oeste registró 18.7 grados con 3.3 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Adelante, Susana.
Muchas gracias, gracias, maestro, y hay que estar muy pendiente de esta tormenta Flossy, que supuestamente vamos a estar al pendiente del pronóstico del tiempo, se convertiría en huracán. Por lo pronto es tormenta tropical Flossy y también Barry, ¿verdad? Otra, pero por el otro lado del país. El servicio meteorológico, como ya escuchó usted, estima que Flossy en el Pacífico evoluciona como huracán en las próximas horas. Y escuchamos al maestro y estaremos pendientes. Y nos vamos ahora, amigos del auditorio, con el trabajo que viene realizando Bahía de Banderas, el Instituto de la Mujer. Como usted sabe, en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta hay alerta de género. Existe alerta de violencia de género desde el 2016. Y bueno, desde entonces se ha estado implementando medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Hay muchos casos de violación en Bahía de Banderas. Había disminuido, luego sube, luego baja, pero en fin, la violencia continúa, y para disminuirla, para erradicarla incluso, esta alerta, pues por lo pronto se están realizando varias actividades. Tuvimos la oportunidad de conversar, de platicar con la titular del Instituto de la Mujer, Erika Danae Ramírez, y bueno, nos habló de lo que están haciendo para desactivar esta alerta de género.
Un programa especial que está en el periódico oficial en cuanto a las acciones que tenemos que llevar a cabo para desactivar esta alerta. Son varias acciones implementando políticas públicas, lo que es sensibilización a los funcionarios, talleres de empoderamiento hacia con las mujeres, talleres y grupos en cuanto a los agresores, talleres de nuevas masculinidades, atenciones como tal, darles el seguimiento, y todas esas ya las llevamos a cabo por parte del Instituto, de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social, a través del Instituto de la Mujer, es lo que estamos haciendo en Bahía de Banderas. Tenemos por iniciar lo que son los grupos de empoderamiento, que se llama Mujer Aprende y Emprende, que vamos a iniciar en la lado sierra. En cuanto a estos grupos, para llevarles y enseñarles algún tipo de negocio, cosas que tengan ahí, por ejemplo, allá hacen mucho el pan, vamos a enseñarles a hacer pan artesanal, platicando con los empresarios para podérselos vender a ellos y puedan ellas iniciar su propio negocio, así como este tipo de talleres. En cuanto a los funcionarios públicos, seguirlos capacitando, porque hace mucha falta esa capacitación y sensibilización en cuanto a las atenciones de violencia en contra de la mujer. Y bueno, ahorita tenemos ya un lugar en donde podemos resguardar por cierto tiempo a las mujeres que están en situación de violencia extrema, así como les estamos dando su seguimiento, la cultura de la denuncia y otro tipo de talleres que hemos estado llevando. Las nuevas masculinidades, como ya lo había mencionado, donde nos enfocamos a los hombres, que no son agresores, pero les damos estos talleres para que sepan que se pueden expresar sus emociones y que no es nada malo, para que no lleguen a una agresión como tal. Y
bueno, pues ahí estamos escuchando, amigos del auditorio, el trabajo que viene realizando el Instituto de la Mujer en Bahía de Banderas para desactivar la alerta de género. Mientras tanto, en Jalisco, que se encabeza los casos de trata infantil, ahí está Puerto Vallarta, y aún no tiene cifras oficiales del problema. Pablo Toledo nos tiene noticias.
De acuerdo con organizaciones internacionales, el estado de Jalisco se coloca en primer lugar en el delito de trata de personas y explotación sexual infantil. Sin embargo, aunque el DIF Jalisco acepta que sí nos encontramos en esa posición, no existen cifras exactas para dimensionar el problema. Lo anterior se dio a conocer en el lanzamiento de la campaña Julio Azul, que contará con más de 120 actividades en todo el estado, donde se busca crear conciencia y atacar este lamentable problema.
Y algo muy importante es que según el índice global de esclavitud en México existen 850,000 personas en condición de explotación, ¿no? Y ellos tienen esta información también a través de las denuncias. Y algo muy importante que yo dije justamente en mi discurso es que la trata y la explotación sexual infantil, al no tener la cantidad de denuncias, al no ir la gente a denunciar sus casos, no se puede tener una cifra, ¿no? Es muy importante que los afectados y las afectadas puedan llegar y denunciar. Si no se hace una denuncia, ¿cómo se puede contabilizar?
La campaña Julio Azul se convierte en un llamado a la conciencia con sus actividades en todo el estado. Estas se encuentran enfocadas en todo tipo de público, ya que se busca brindar acciones concretas que fortalezcan los derechos de las personas.
Julio Azul no es solo una campaña, es un llamado a abrir los ojos, a escuchar lo que duele y a sumar lo que sana. Durante todo este mes, a través de actividades culturales, deportivas y educativas, construiremos espacios para informar, prevenir, pero sobre todo para generar empatía. Iluminar de azul nuestros edificios no es solo un gesto simbólico, es una declaración pública de que en Jalisco no daremos un paso atrás en la defensa de los derechos humanos.
Las actividades de esta campaña incluyen un festival de cine con 43 proyectos internacionales, un gol de barrio donde visitarán colonias para hablar y brindar herramientas para evitar las falsas ofertas de trabajo y un congreso inédito de explotación infantil. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.
Gracias, Pablo. Nos vamos a la pausa. Déjeme comentarle que concluyó la primera jornada de análisis de los desafíos de la educación superior en el Centro Universitario de la Costa. Tenemos pausa y regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más y la transformación de la universidad no se va a dar por decreto, así lo dijo la doctora María Esther Avelar Álvarez. La transformación de la universidad nace del diálogo, de la reflexión y el compromiso colectivo de su comunidad académica, no de los decretos. Concluyó la primera jornada de análisis de los desafíos de educación superior en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, con la convicción de que los docentes son los actores más importantes de esta transformación universitaria. El 25, 26, 27 de junio se realizaron conferencias magistrales, hubo paneles de discusión, talleres colaborativos y espacios de reflexión entre los académicos con el objetivo de analizar las dinámicas cambiantes de la región, los avances tecnológicos y las demandas sociales, insumos necesarios para actualizar los planes de estudio de los programas educativos del centro universitario. En el último día de actividades, la maestra Angelina Ballín Gallegos, profesora del Centro Universitario de Guadalajara y jefa de la Unidad de Formación e Innovación Docente de la Universidad de Guadalajara, impartió el taller de curaduría de recursos educativos abiertos. Los docentes tuvieron la oportunidad de identificar la importancia de utilizar las nuevas herramientas tecnológicas, incorporando la inteligencia artificial en la búsqueda, construcción, evaluación de la formación para lograr que sea confiable, pertinente, actualizable y accesible para los estudiantes. En la clausura, la doctora María Esther Avelar Álvarez, rectora del Centro Universitario de la Costa, reconoció que la transformación de la universidad no se va a dar por decreto, sino con la participación activa de todos los que forman parte de una organización. Los actores más importantes son ustedes, los docentes, los directivos. Nos toca dirigir a partir de toda una estrategia institucional, pero realmente la parte más importante son los académicos. Y bueno, pues así concluyó exitosamente esta pues serie de jornada, como se le llamó, de análisis de los desafíos de la educación superior. Nos vamos con más noticias. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que también este fin de semana pues hubo muchas actividades, entre ellas las reuniones para el programa de ordenamiento ecológico participativo. Les vamos a compartir algunas de las imágenes estas reuniones, estas mesas de trabajo que se realizan para el ordenamiento ecológico de nuestro territorio, para que participen todos y decidan todos. Este instrumento es una valiosa herramienta para construir un proceso de planeación del territorio. Hay quienes se resisten, hay quienes impiden que este ordenamiento prospere, buscando una serie de situaciones para frenar, para pues que no se concrete este objetivo de lograr garantizar el derecho de las y los que vivimos en el territorio a una vida digna y alcanzar el bienestar y la armonía de este territorio. Y déjeme comentarle que ha habido varias reuniones en las que ha estado la universidad inmersa, tanto en el POEC, en el Programa de Ordenamiento Ecológico Participativo de Puerto Vallarta, como en el de Bahía de Banderas. Este fin de semana se estuvo trabajando en ello. Varios de los participantes, bueno, pues dedican su tiempo para estar analizando pues lo que será también el reglamento, lo que se quiere, todo esto combinado también lo que se viene del Plan Municipal de Desarrollo. Ahí han estado, amigos del auditorio, horas, destinando horas, su tiempo, para hacer estos análisis. Ahí están los colectivos, todos los colectivos, y menciono una persona porque digo, él lleva, por así decirlo, la coordinación de los colectivos, como es Eric Saracho. Van todos los colectivos de Bahía de Banderas, las personas ambientalistas y desde luego funcionarios municipales para estar escuchando cuáles son los puntos de vista de cada una de las personas e ir construyendo este programa de ordenamiento ecológico participativo. Se espera que se haga lo propio en lo que se refiere a Puerto Vallarta, en donde ha habido lamentablemente pues un obstáculo sistemático, y ¿sabe por quiénes? Por los propios presidentes municipales, porque siguen otorgando licencias de construcción. Entre ellos, pues el propio profesor Michel, lo que le siguió a Pepe Martínez, y digo, vamos a ver qué pasa con Luis Munguía. Y nos vamos ahora con que CEAPAL ha estado trabajando este fin de semana, ha estado respondiendo CEAPAL en algunas colonias, como lo fue el caso del Cuapinole. Las condiciones del suelo tras las lluvias favorecen el rompimiento de tuberías, un fenómeno que se intensifica durante esta temporada. CEAPAL Vallarta atendió de manera inmediata el rompimiento de una tubería de agua potable de 10 pulgadas de diámetro, ubicado en el cruce de la calle Primero de Junio y Avenida de las Torres, en la colonia Cuapinole. La fuga fue reportada desde el pasado fin de semana, desde el jueves, y bueno, pues estuvieron interviniendo el Departamento de Distribución de Agua Potable, logró controlar la situación para evitar un mayor desperdicio del vital líquido. Las labores de reparación están pues a todo lo que da en todo el municipio, y por lo pronto, déjeme comentarle que se restablecieron por completo las colonias Bobadilla, Cuapinole, Copa del Rey, El Calvario, El Conejo, El Magisterio, El Mangal, La Floresta, Loma Bonita, Lomas del Calvario, Loma del Cuapinole, Morelos y Pavón, Paseos Hipódromo, Residencia Lisboa y Villa Real. Y bueno, vamos a continuar con más. nos vamos ahora con este reporte que nos tiene nuestro compañero Miguel Ángel Ocaña, porque se llevó a cabo esta Feria del Empleo en el Malecón para promover el trabajo formal de la industria, por ejemplo, restaurantera en Puerto Vallarta. Miguel Ángel Ocaña, te escuchamos.
La Feria del Empleo efectuada el pasado fin de semana en el Malecón de Puerto Vallarta no solo permitió acercar vacantes a quienes buscan una oportunidad laboral, también dio visibilidad a los empresarios del sector restaurantero y fortaleció la promoción del empleo formal en la ciudad. Así lo destacó Marta Leticia Parra Vargas, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, quien reconoció la importancia de este tipo de eventos para vincular a la ciudadanía con oportunidades laborales dignas, con prestaciones y condiciones formales de trabajo.
Sí, los puestos que se requieren, normalmente los puestos que estamos buscando son los más operativos, que sea dentro de cocina, en muchas ocasiones alguno de cada área, como cocineros, steward, ayudante de cocina, también en un área de servicio, capitanes, meseros, ayudantes de mesero. Ese tipo de espacios son los que necesitamos cubrir, normalmente en su mayoría. Claro que también tenemos para recursos humanos, administrativos, por supuesto, ya muy específicos, también hasta mercadotecnia.
La presidenta de Canirac reconoció que al aproximarse la temporada baja, algunos establecimientos administran su plantilla de personal para resistir los meses de menor actividad. Sin embargo, anticipó que hacia finales del año, la demanda de trabajadores repuntará significativamente.
Muchos o algunos de los restaurantes nos encontramos con que sí les falta personal, pero se van a administrar con lo que tienen para aguantar un poquito más y esperar la temporada baja. Por eso, digo, no son los tantos, consideramos que como para noviembre, uh-huh, estaría genial volver a hacer este tipo de eventos, esta feria, porque ya va a empezar a repuntar la temporada alta y ahí definitivamente va a haber una gran oferta en hotelería, restaurantería y en todos los establecimientos.
Respecto al verano, Parra Vargas expresó que aunque el panorama es incierto debido al contexto económico, se espera que sea al menos similar al del año pasado. Además, resaltó que estas ferias no solo benefician a quienes ya residen en Puerto Vallarta, sino que también pueden atraer a personas de las zonas aledañas que buscan una oportunidad de empleo. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Y bueno, no solamente fue de la industria restaurantera, esta Feria del Empleo fue convocada, bueno, para colocar a los solicitantes en otras áreas. Así concluyó la feria exitosa de el empleo que se llevó a cabo en el Malecón. De nueva cuenta, Miguel Ángel Ocaña.
Con el objetivo de fortalecer la vinculación laboral entre los ciudadanos y las empresas locales, el Servicio Nacional de Empleo mantiene una activa oferta de vacantes en la región y concluyó con éxito la primera Feria del Empleo efectuada el pasado viernes en el Malecón de la ciudad. De acuerdo con Sergio Antonio Anaya Martínez, director de operaciones del Servicio Nacional de Empleo, las oficinas ubicadas en la Unirse en Puerto Vallarta continúan funcionando como un puente directo entre la iniciativa privada y los buscadores de empleo.
Si un ciudadano llega a la oficina del Servicio Nacional, se plantea hacerle una entrevista, una previa entrevista para ver cuáles son las necesidades del ciudadano, es decir, la oferta laboral que busca en cuestión de salario, ubicación, horarios, el tipo de giro que está buscando de acuerdo a la experiencia o si quiere cambiar de rubro. Les hacemos un diagnóstico y buscamos oportunidades laborales.
Actualmente, la Oficina del Servicio Nacional de Empleo en Puerto Vallarta gestiona alrededor de 500 vacantes activas, con un promedio mensual de 550 empresas registradas en su bolsa de trabajo, cuyas vacantes son actualizadas constantemente. Además, se invita a estudiantes y egresados a acercarse, ya que también se ofertan empleos administrativos y en diversas áreas profesionales.
Nosotros tenemos lo que es la oferta salarial, y de acuerdo a la oferta salarial es lo que se le ofrece al ciudadano. Es decir, un egresado que cumpla con las expectativas o los requerimientos de la empresa puede ganar aún más que el salario mínimo.
Como parte de estas acciones, el pasado viernes se llevó a cabo la primera Feria del Empleo en el Malecón de Puerto Vallarta, donde se ofertaron un total de 790 puestos con la participación de 25 empresas locales. Los salarios ofrecidos oscilaron entre los 8.500 y 25.000 pesos, con un 60% de las vacantes dirigidas al sector turístico, uno de los motores económicos más importantes de la región. El evento concluyó con más de 700 entrevistas laborales realizadas y contrataciones en proceso, lo que representa un avance significativo en la colocación de talento local en el mercado formal. Dado el éxito de esta primera feria, el Servicio Nacional de Empleo proyecta realizar al menos 2 ferias adicionales durante 2025, priorizando la inserción laboral de los jóvenes y programando los eventos estratégicamente antes de la temporada alta turística para atender la demanda de mano de obra en ese periodo. Actualmente, según datos del Servicio Nacional de Empleo, Puerto Vallarta cuenta con 83.365 empleos formales, de los cuales 27.088 corresponden al sector turístico. Finalmente, el funcionario reiteró la invitación a la población a acudir a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo en La Unirse, donde Sandra Sánchez, coordinadora local, y su equipo ofrecen atención personalizada para vincular a los buscadores de empleo con las vacantes disponibles. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, sigue pasando el tiempo. Amigos del auditorio, maestros de Jalisco han pedido, han exigido su reinstalación. En la época de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México en su momento pidió al gobernador que los reinstalara. Fueron reinstalados. Además, en ese tiempo se dio pues un recurso para ello. En forma momentánea lo hizo el gobernador, pero después, antes de irse, a todos ellos, pues de nueva cuenta, fueron cesados. ¿Qué ha pasado, maestra? Llevan 4 años prácticamente y medio, maestra Magdalena Perea. De todos estos maestros del estado de Jalisco, 7 son de Puerto Vallarta. Coméntenos.
Sí, buenos días. Pues seguimos esperando todavía la reinstalación. Cumplimos ya 4 años y medio de lucha y resistencia pacífica. El expresidente nos reinstaló, como usted dijo. Después el gobernador nos despidió.
Hay que decir el nombre del gobernador.
Sí, así
es. Que no se nos hace raro.
Sí, el gobernador Alfaro, Enrique Alfaro, así es, el gobernador de Jalisco. Nos quitó por instrucciones supuestamente de él, se nos indicó que no había dinero para pagarnos.
¿Esto quién se los dijo? ¿Agustín Araujo?
Sí, y Agustín Araujo, el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, del COBAEJ. Vía telefónica, nada más los directores de los planteles nos dijeron que estábamos desinstalados así de la noche a la mañana sin darnos un solo centavo. Nos dejaron en plena pandemia a más de 100 maestros sin trabajo. Sí,
y desde
ninguna
entonces.
Justificación. Así es, tenemos ya 4 años y medio de nuevo cesados y pues no vemos claro porque pues ya la presidenta autorizó 250 millones para nuestra reinstalación. Nuestro secretario general pregunta a la Secretaría de Educación Jalisco, a la Secretaría de Educación Pública, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Y al parecer pues es un jueguito como de dónde quedó la bolita. Allá le dicen que el recurso ya está aquí en Jalisco. Dicen que no se los han mandado de allá y nosotros seguimos esperando, seguimos días, semanas, meses y nuestra situación
¿Y
sigue igual.
¿Y les han dicho a quién se lo han mandado? ¿A dónde enviaron el dinero? ¿A la Secretaría de Educación? ¿Al gobierno del estado? ¿A dónde?
No tenemos información oficial, solamente rumores. El maestro Víctor Manuel González, que es nuestro secretario general, trata de comunicarse. No le contestan llamadas, no le contestan mensajes y todo solamente son rumores, no hay ninguna información oficial. Entonces, pues no sabemos qué está pasando.
Pues tenemos que establecer contacto con la Secretaría de Educación Jalisco, con la Secretaría de Educación a nivel federal, Mario
Delgado. Así es.
O la mismísima presidenta de México para que nos digan en dónde quedó el recurso. El primer recurso se entregó a Enrique Alfaro, el que envió el presidente Andrés Manuel.
Desconocemos, la verdad.
Por eso lo reinstalaron.
Oh, no, la primera vez sí nos reinstalaron y después
ya se la
negoció.
Segunda fue la que no, ¿verdad?
Ajá, sí.
Bueno, pues hay que ver, amigos del auditorio. Y bueno, por lo pronto también hay que decirlo que las líneas, las cartas, los mensajes que los maestros de aquí han enviado a la presidenta de México, lo que ellos me han dado en las manos para entregárselo ahí a Atención Ciudadana y al despacho de comunicación y de la presidenta, ¿les han respondido, maestra?
Sí, sí, nos respondió el director del COBAEJ, el maestro Madera. Nos dice que nuestra situación está en un paquete que se va a resolver cuando pues por fin se pongan de acuerdo y nos reinstalen a los 97, porque solamente ahorita se está hablando de reinstalar 97, no a 112 que somos. Desconozco por qué, pero que es un paquete.
Eso dijo
el maestro Madera, el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco.
Es decir, el que estaba antes de Agustín Araujo.
No, el que está ahorita.
O sea, en el mismo cargo.
Ajá, sí. Sí.
Más que ahora bajo así la administración es de Pablo Lemus.
Ajá,
pues
así
vamos
es
a localizarlo y vamos a preguntarle de qué paquete o paquetazo nos están hablando.
Así es.
Pero sobre todo ver el recurso. El recurso que ya se haya entregado al gobierno del estado, porque si el recurso ya está y lo tienen ahí en el banco, en alguna institución, jineteando el dinero, no quiero pensar que es así, pero pues si son más de 200 millones de pesos, ¿dónde está ese recurso?
Son 250 millones de pesos, también es algo de lo que nos podemos a pensar, ¿por qué no se están aplicando tácticas dilatorias? O sea, ¿ese dinero está generando algún interés para alguien o qué está pasando?
¿O dónde está? Simplemente, aquí alguien, algo pasa, porque si del despacho de la presidenta Claudia Sheinbaum les dicen, ¿ya se entregó el dinero? En Jalisco dicen que todavía no.
Ajá, así es.
¿Qué pasa? Y claro que le vamos a dar seguimiento, maestra. Sí, algo más que quiera usted comentar.
Sí, pues agradecerle que le esté dando seguimiento a nuestro caso y de verdad pedirle de corazón si pudiera usted hacer una entrevista con la presidenta, con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, o con el secretario de Educación Jalisco, maestro Miramontes, pues para ver si ellos nos dan alguna información
les
oficial.
Les vamos a preguntar a ver si ya recibieron el recurso, porque pues ustedes han estado durante varios años justamente con esta situación.
Así es.
Maestra, muchas gracias.
Al contrario, buen mil día. Gracias a usted.
Gracias.
Hasta luego.
Permítame. Y bueno, vamos a continuar con más, amigos del auditorio, esta mañana. Déjeme comentarle que Puerto Vallarta y Bahía de Banderas deben de trabajar pues de una manera conjunta. Así lo propuso el gerente de la ciudad y es algo que debe de ser. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene este reporte.
La competencia turística no debe centrarse entre Puerto Vallarta, Cabo Corrientes o Bahía de Banderas, afirmó Juan Pablo Martínez, gerente de la ciudad en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, quien se manifestó a favor de realizar una promoción conjunta con Nayarit. El empresario, quien acudió en representación del alcalde Luis Munguía al Foro sobre Turismo Global celebrado en Bahía de Banderas, destacó que la competencia está fuera de la zona, es decir, en Miami, en Colombia o en Panamá, entre otras ciudades más. Habla Juan Pablo Martínez, gerente de la ciudad en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
La competencia está más allá de nuestros límites geográficos. La competencia está en Punta Cana, la competencia está en Miami, la competencia está en Colombia, en Panamá, ¿sí? En destinos los emergentes que después de la pandemia resurgieron con mucha fuerza. Hoy, después de 2 años de esta terrible crisis que fue la pandemia, estos destinos están resurgiendo y están resurgiendo con gran fuerza. ¿Qué vamos a hacer desde nuestra región, desde esta Bahía de Banderas que confluyen en 3 importantes municipios de Jalisco y Nayarit para seguir sobresaliendo?
Enseguida, el gerente de la ciudad de Puerto Vallarta preguntó cuáles serán los productos turísticos que se van a ofrecer y el papel que van a jugar los 3 niveles de gobierno. Señaló que recientemente se hizo otro foro en Vallarta donde se pusieron sobre la mesa la necesidad de este sector empresarial.
Comentábamos también hace un tiempo que, bueno, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, toda la región, vivimos el 95% del turismo. Y decíamos, ¿y el otro 5%? Vivimos 100% del turismo. Esa es nuestra realidad. ¿Qué estamos haciendo para dimensionar y poner a la región de Bahía de Banderas en el contexto internacional? Nos tenemos que poner de acuerdo. Tenemos que seguir manteniendo esas campañas de promoción conjuntas como hace muchos años funcionaron. Y funcionaban muy bien. Yo recuerdo haber estado hace algunos años en Londres y para mí era una satisfacción ver esos camiones de doble piso visitar Puerto Vallarta, Riviera Nayarit. Era algo impresionante ese sentido de pertenencia a 8.000 kilómetros de distancia y que viéramos que ese posicionamiento que estaba teniendo Puerto Vallarta y Bahía de Banderas desde aquellos lados era muy importante.
Y finalmente resaltó que hoy existe una gran oportunidad, pues los alcaldes de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, Luis Munguía y Héctor Santana, respectivamente, mantienen una excelente relación. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Continuamos con más. Recomiendan a empresarios actualizarse en las reformas a la ley de Infonavit.
El Infonavit en el país y por ende en Nayarit se está reformando día con día, advirtió el gerente de recaudación fiscal de esa dependencia en el estado, Genaro Rivera Izaguirre. El funcionario se presentó en el Foro Regional de Turismo Global celebrado este viernes en Bahía de Banderas, donde dio consejos a los empresarios presentes sobre cuestiones administrativas relacionadas con los créditos, derechos de los trabajadores y también de los servicios electrónicos existentes y a disposición del sector empresarial, entre otros aspectos más. Alertó sobre algunas páginas falsas y recomendó navegar en páginas institucionales del Infonavit. Habla Genaro Rivera Izaguirre, gerente de recaudación fiscal del Infonavit en Nayarit.
Siempre recomendamos a todos los usuarios que siempre naveguen en las páginas institucionales del Infonavit. Si bien es cierto, hoy en día pues los medios electrónicos son los mejores difusores de información y están al alcance de todos. Esto ha hecho que la globalización y crecimiento se exponencie a un nivel impresionante, pero hay que también ser muy prudentes de dónde consultamos la información y la mala información, ¿no?
En su exposición detalló las páginas a consultar y las precauciones que se deben de tomar y dio a conocer que algunas personas le han solicitado información que el Infonavit no ofrece derivado de consultas en páginas no oficiales que existen en redes sociales.
A nosotros como instituto nos ha tocado ver bastantes personas que acuden a la delegación a pedir o a solicitar cosas que realmente el instituto no ofrece. ¿Por qué? Porque pues leyó por ahí en Facebook que puedes sacar tu dinero de la subcuenta de vivienda sin necesidad de que sea destinado para un fin, que es un mejoramiento de vivienda. Que por medio de intermediarios que te cobran un porcentaje te ayudan a hacer algún trámite. Entonces, todas estas cuestiones que se pueden pensar como un coyotaje, siempre invitamos a las personas que toda la información la busquen en los canales adecuados o también con nosotros que nos ponemos a disposición como trabajadores y servidores públicos a darles la información de primera mano y por supuesto de manera gratuita, ¿no?
Genaro Rivera dijo ante los presentes en este foro que el Infonavit se está reformando y resaltó que ahora construirá vivienda para personas de escasos recursos que laboren en el sector turístico.
Hoy en día el Infonavit se está reformando, el Infonavit próximamente ya comienza a construir de nueva cuenta vivienda y entonces toda esta plusvalía de crecimiento va también destinado al sector turístico. Ahora ya la necesidad de vivienda de muchos trabajadores de la zona se irá ahora sí que combatiendo porque pues hoy en día la vivienda pues no hay nuevos proyectos por parte del instituto. Al empezar a construir serán viviendas de un valor económico menor que sean acceso a muchos trabajadores que el monto que les presta el instituto no les alcanza para lo que hoy en día vale una vivienda.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos con esta información, amigos del auditorio. Gran parte de los que acompañan a los conductores de motos no portan casco y siguen los accidentes, reveló la directora de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Karina Polanco.
Gran parte de los que acompañan a conductores de moto no portan cascos, reveló la directora de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Karina Polanco. Resaltó que en casi todos los accidentes de motos ocurridos en la última semana, los participantes fueron menores. Afirmó que se ha detectado que los conductores de moto portan casco, pero ahora el reto es lo siguiente, escuchemos.
En el operativo del grupo GOM, por la época de lluvias que tenemos, estamos implementando los operativos más de día, en el cual tuvimos 30 infracciones realizadas, las cuales quedaron 21 motocicletas, 6 licencias, 3 placas como garantía del pago de la multa. Decirles que sí bajó un poco, ya no es tanto la persona principal que no trae casco, sino ahora es el acompañante. Ya todos traen casco, pero el acompañante no.
Además, reveló que las empresas otorgan cascos que no cumplen con la normatividad a quienes adquieren motos. Escuchemos.
También quisiera informarles que los cascos que están regalando en la compra de la motocicleta no son certificados. Ya lo checamos, ya fuimos y desafortunadamente antier tuvimos un derrapado aquí enfrente de la Nissan en el cual el casco lo traía la persona, presidente, y se hizo pedazos. Entonces visitamos a la familia en el hospital y me fui como hasta el fondo de lo del casco. Fuimos a Itálica y sí, desafortunadamente no son cascos especializados. Ellos nos dicen que, pues que ellos también van a checar con la norma y con los proveedores, ver si pueden ya usar, regalar otro tipo de casco.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, ya nos vamos. Déjeme comentarle que inician la construcción de la obra de la tercera edad, de la casa de la tercera edad en Los Sauces. Más de 90 obras lleva Héctor Santana en Bahía de Banderas en estos meses de gobierno. Ya le tendremos la información sobre esta casa de la tercera edad que se inició ya este fin de semana en Los Sauces. Ya nos vamos en controles técnicos. Gracias a Jonathan Ríos, gracias a Montserrat Bernal, desde luego Katia Sandoval, a Edith Peña, muchas gracias ahí en el streaming. Gracias, amigos del auditorio, gracias por el favor de su atención. Se despide de ustedes Susana Carreño, recordando que a las 11 tenemos todas las voces cuentamientes. Quédese con la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. A continuación, El Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.